Ya hace muchos meses que Alejandro me estaba animando a que compartiera algo aquí con todos ustedes. Y pues desde que me dijo, me saltó el corazón, ¿no? Y se me quería salir y me hice el que no oí. Y todo lo que pude evitar al máximo lo hice. Es una responsabilidad muy grande para mí estar aquí, tratando de compartir algo de las escrituras con ustedes. Pero la verdad que sí, cuando él me dijo que quería compartir algo, pues sí, me puse muy nervioso, preocupado. Pues yo, ¿qué voy a decir? Yo no tengo nada que decir, ya todo lo hemos escuchado, ¿qué puedo decir yo que no se haya dicho antes? Pero pues tomé el propósito de dar el paso de compartirles algo, y en el proceso el temor y el miedo se me fue desvaneciendo, y ya después no estaba yo preocupado porque iba a enseñar, sino ansioso de traerles a ustedes lo que Dios me estaba mostrando a mí en mi corazón desde ya un tiempo atrás. Estaba leyendo algunas cosas, siguiendo algunos estudios en las escrituras con respecto a la santidad de Dios, otras cosas con respecto a la grandeza de Dios, porque siempre yo le digo a mi esposa que uno de los defectos que siento en mi corazón es que estoy minimizando a Dios, lo estoy achicando. Y sí, escuchamos y oímos y nos expresamos, Dios es grande, pero creo que realmente en el corazón no lo sentimos así. Y por eso hay a veces incredulidad. Y bueno, y yo creí que de eso iba a enseñar, pero pues en el proceso Dios me hizo pensar con respecto a otras cosas. Y del tema que quiero compartirles hoy en esta tarde ya es conociendo la voluntad de Dios. Yo creo que es una cuestión, una pregunta constante en cada uno de nosotros todos los días, de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Los que ya estamos grandes, todavía estamos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y los que vienen atrás de nosotros, los más jóvenes, los que están estudiando, pues dicen, bueno, ¿y qué carrera voy a estudiar? Cuando me case, ¿a qué ciudad me voy a ir? Y hay muchísimas preguntas que nos hacemos con respecto a esto. La situación que estamos viviendo los ya adultos con esposos inconversos, ¿qué va a ser de mi vida? ¿O qué quiere Dios que haga con mi esposo, con mi esposa, la situación que estoy viviendo? La cantidad de preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a qué sería lo correcto, qué es lo que Dios quiere que hagamos, pues son muchísimas. Y la pregunta es así, ¿no? Tan grande como, ¿es posible que el hombre conozca la voluntad de Dios? ¿Sí podemos conocerla? Pues quería comentar con respecto a unas pocas teorías de lo que la gente cree que es la voluntad de Dios. Hay personas que piensan, por ejemplo, que la voluntad de Dios se perdió, y dicen, bueno, pues yo ando buscando la voluntad de Dios de si dejo este trabajo o sigo aquí, como si Dios hubiera agarrado su voluntad y la escondió y después allá está en el cielo diciéndote, pues búscala y yo te aviso si andas frío o caliente, y ahí anda, ¿no? Buscando. Muchas veces las personas, yo mismo llegué a decir, estoy buscando la voluntad de Dios con respecto a X cosa. Pero la voluntad de Dios no está perdida. Otras personas creen que la voluntad de Dios es así como algo traumático, están decidiendo si se van a ir a servir en algún ministerio, a México, a África, a Estados Unidos, no saben, y están buscando esa voluntad de Dios, y pues tienen algún accidente por allí, ven algo en un letrero, escuchan algo en esa situación traumática, y ya dicen, oh, creo que esa es la voluntad de Dios, y se van por allí, ahí voy Dios, voy para África, voy para México, cosas así. Y Luego también hay personas que piensan que la voluntad de Dios es algo que hay que temer. Hay quienes dicen, no estoy buscando la voluntad de Dios porque tengo miedo del resultado, de que Dios quiera algo de mi vida que yo no quiero. Me está yendo muy bien aquí, y pues qué tal que Dios quiera algo que no me está como gustando mucho. Yo en lo personal decía años atrás, pues sí voy a ir a la iglesia y voy a estar así como más o menos, pero no me voy a meter mucho, porque yo escuchaba que decían que Dios, cuando está o quiere utilizar a una persona, la pasa por el fuego, ¿no? Para purificarlo. Y yo decía, no, aquí nomás de afuerita, que no me purifique tanto para no sufrir tanto, y así me mantenía yo. Y hay otras personas que dicen, bueno, pues la voluntad de Dios no es para todos. Algunos la encuentran, otros no. El que la encuentra, que se aferre a ella y que le siga, y los demás, pues ahí se ven, ¿no? Y así nos quedamos algunas personas creyendo que la voluntad de Dios es para algunos, no es para todos, o diferentes teorías como esta, como estas que les acabo de mencionar. Pero hoy vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a la voluntad de Dios. Y para eso pues vamos a asumir unas cosas que estuve escribiendo aquí. Voy a tratar de ir lento, no estoy acostumbrado al tiempo, no sé si me va a alcanzar, si me va a faltar, pero bueno. En primer lugar, vamos a asumir que Dios sí tiene un propósito para nuestras vidas. Ya aquí todos, pues, de alguna manera estamos seguros que Dios tiene un propósito, y sí lo tiene. Él es soberano, Él es justo, y Él tiene un propósito para toda cosa y para toda persona, un propósito específico. A veces yo creo que se nos olvida, o como que andamos perdidos por ahí creyendo que Dios ya hizo en mí todo lo que tenía que hacer. Pero el propósito final de Dios para tu vida, Él lo sabe, y no se le ha olvidado. Está ahí, tiene un propósito de verdad para cada uno de nosotros. Y ahora, si Él tiene un propósito para nosotros, entonces la segunda suposición es lógica, que Él quiere que nosotros sepamos ese propósito. No tiene Él un propósito para nosotros y después lo esconde para que no lo encuentremos. No se va a frustrar Él a sí mismo diciendo, hoy no quiero que Néstor encuentre su propósito, o sea, lo voy a esconder aquí. No. Dios quiere que sí conozcamos nosotros su voluntad, que encontremos el propósito que Él tiene para nosotros. Y pues Él lo pondría en un lugar obvio. Si Él tiene un propósito para nosotros, y si Él quiere que nosotros lo encontremos, que lo miremos, entonces Él lo pondría en un lugar obvio, ¿verdad? Ya todos conocemos la historia de la Escritura, cómo ha costado vidas y sangre para que tengamos la Escritura en diferentes idiomas. Y Dios aquí en la Escritura ha revelado toda su voluntad. No hay nada nuevo que Él se le haya olvidado. Todo lo que Él quería que nosotros supiéramos lo dejó escrito en las Escrituras. No hay nada escondido, no creo que no hay algo que Dios no quiere que veamos. Todo lo que Él quiere que veamos, todo lo que Él sabe que necesitamos para vivir en esta vida y para vivir en este mundo, está en la Escritura. Quisiera que viéramos uno de los primeros pasos o componentes de esto en Segunda de Pedro, si alguien me hace el favor de leerlo. Segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El que lo tenga, si puede hacer favor de leerlo.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que una cosa que por la que Dios no ha venido, por la que Dios no ha terminado la historia de esta tierra, porque Dios no ha cerrado el velo todavía, ¿verdad? Y una de las preocupaciones que Él tiene, por las que no nos ha llevado a juicio hasta la como humanidad, es esa. Porque Él quiere que todos conozcan, que todos escuchen, que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento, que de verdad le abramos el corazón y nos arrepintamos de nuestros pecados y le aceptemos en nuestro corazón y que seamos salvos. Todos y cada uno de nosotros, Dios quiere que seamos salvos. Por eso es la preocupación de Dios, y Él no es que se esté tardando, se le olvidó, es infiel o ya no quiere venir, sino que está dando tiempo para que todos nosotros podamos conocerle y podamos arrepentirnos, y muchos de nuestros familiares puedan arrepentirse, conocerle a Él, porque Él no quiere que nadie se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, así de grande su amor es a veces difícil. En todo este tiempo que he estado estudiando algunos temas, le decía yo a mi esposa y les he comentado a ustedes de que cuando comparto me pregunto por qué la insistencia del predicador, por qué la insistencia de Dios, de las Escrituras, de estar domingo a domingo y Alejandro exhortándonos a que leamos las Escrituras, a que estemos ahí. Y en este tiempo que he dedicado más tiempo a estudiar, me he dado cuenta que como seres humanos somos tan autodestructivos, nos destruimos a nosotros mismos y destruimos todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy día se puede decir que la civilización en la que vivimos es una de las más fuertes y tecnológicamente hablando de las más poderosas, pero desgraciadamente la verdad es que con que la luz se nos acaba todo. Ya no funciona el refri, no funciona el calentón, la pompa del agua no prende. Somos tan débiles, estamos allí en realidad como de alguna forma tan poderosos y a la vez tan débiles. No tenemos nada. Entonces, esa es la preocupación que Dios tiene en nosotros, de que vayamos al arrepentimiento, de que los que no le conocen, le conozcan, y por eso se está esperando. No es que Él no vaya a venir o se le haya olvidado. Si gustan, Néstor, allí en 1 Timoteo 2, versículo 3.
1 Timoteo 2, versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Puedes leer hasta el 5, por favor.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Ok, pues se dan cuenta ahí, ¿no? Está claramente cómo la Escritura quiere que todos nosotros y el mundo entero venga al arrepentimiento, le conozca. Y bueno, aquí hay algo que a mí, cuando estuve meditando en esto, se me hizo muy duro. Y traté de minimizarlo, ¿no? Para que no decirlo tal así como yo lo estaba percibiendo, pero Dios quiere que nosotros le conozcamos, y Dios quiere, estábamos leyendo ya, que Dios quiere que seamos salvos, ¿verdad? Pero si nosotros, este es como el primer paso que tomamos para conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que sea salvo. Pero si nosotros no hemos sido salvos, si nosotros no hemos dado ese primer paso, entonces Dios no está comprometido a revelarnos su voluntad a nosotros. Si tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, si tú no has llegado a sus pies y no has sido hecho hijo de Dios, Dios no está comprometido contigo hacerte ver su voluntad. A mí se me hizo un poco duro así, porque me sentí así como que algunas personas dirán, híjole, me están excluyendo muy feo. Pero es lo que la palabra de Dios dice, si Dios no está en nuestro corazón, Él no nos puede estar guiando. Si leemos ahí, vamos a buscar en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para que tú seas guiado por Dios, tienes que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón para que Él pueda guiarte, ¿verdad? Dios no está guiando a personas que no le han aceptado su corazón. En el panorama mundial, Dios tiene un plan eterno, podríamos decir de la A a la Z, y Él está haciendo ahí, conforme a su soberanía, todo lo que Él quiere hacer para la humanidad. Y ahí nadie puede intervenir, es su plan eterno. Pero en el plano humano, sí está interviniendo en nuestras vidas. Él quiere que seamos nosotros salvos, Él quiere guiarnos, Él quiere enseñarnos su voluntad. Pero los que no han aceptado a Jesucristo en su corazón, pues Él no los está guiando. Yo me senté así como feo, ¿no?, con esto, porque una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón está sola, depende de sí mismo, porque nada le está guiando. Jesús dice allí en vamos a ver en Mateo 9:36, cómo Jesús describió a estas personas. ¿Qué dijo de ellas? Mateo 9:36. Yo me espanté y dije, bueno, yo les voy a enseñar este versículo porque no quiero que vayan a decir que yo dije. La verdad es triste ver que si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos solos y dependemos de nosotros mismos. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así nos ve Jesús. Si nosotros andamos por ahí, por el mundo, sin aceptarle nuestro corazón, pues ahí, así nos está viendo el Señor. Para Él es muy importante que nosotros seamos parte de Él, que le pertenezcamos a Él. Y una ilustración muy buena está en Marcos 3. Aquí en Marcos 3 es el relato de cuando Jesús está predicando y la multitud está rodeándole. Marcos 3:31. Aquí voy a leer del 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Les respondió diciendo, ¿quién es mi hermano? Dice, ¿quién es mi madre y mi hermano y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ahí está claro, ¿no? Dios quiere que le aceptemos en su corazón, que le pertenezcamos a Él y que formamos parte de su familia. A Él le interesa. Todo aquel que le acepta en su corazón, ese es su madre, ese es su hermano, eso es lo que le importa. Muchas personas se sorprenden de que conocen a algún cristiano, hay una fiesta y dicen, no, pues mejor se va con sus hermanos, aleluya, que venirse aquí a festejar el cumpleaños de su tía o de qué sé yo. Porque no entienden ellos que para nosotros es más importante la relación espiritual que las relaciones de la familia. Y no participemos con nuestras familias. Yo pienso que no debe de haber ningún impedimento en eso, pero sí hay. Aquí Jesucristo nos está marcando un parámetro claro, ¿no?, de que si queremos ser parte de Él, tenemos que aceptarle a Él y hacer su voluntad. So, entonces, también está viendo de que es un mandato aceptar a Cristo en su corazón. Normalmente vamos y le decimos a las personas, oye, te invito a la iglesia, te invito a aceptar a Cristo en tu corazón, y las personas, pues como le dices te invito, pues lo ven así como que le estás dando la decisión de decir sí o no. Pero la verdad, lo que ellos no saben y que a veces hay que decirles es que es un mandato de Dios aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora otro punto. En Efesios 5:17, ya vimos, entonces queda claro que Dios quiere que le aceptemos, que seamos salvos, que nadie se pierda, ¿verdad? Efesios 5:17, si alguien tiene, me hace el favor de leerlo.
Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor.
5:16-17, sí.
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor.
Efesios 5 dice en el 16, bueno, voy a leer desde el 16. Aprovechando bien el tiempo, bien dice Brian ahí, exacto, el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí donde dice, por tanto no seáis insensatos. Estaba viendo en el trasfondo de esta palabra, y es una palabra dura, es una palabra que se puede, si lo ves bien en el trasfondo de las traducciones, es una palabra así un poco agresiva, como no sean así como ignorantes, no, como casi se viene así como si se usara en un regaño, ¿no? Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues somos esas personas así ignorantes. En el contexto de esta palabra, en cómo se traduce al original, es una palabra muy fuerte y eso me llamó la atención. Nada más quería recalcar eso. Pero dice en el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces, pero ¿por qué lo que venimos hablando, cómo encaja aquí en esto? En el versículo clave es el 18. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que sea salvo y Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Pablo usa aquí esto? Oigan, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. En los tiempos de Pablo, en algunas de las ciudades, había templos donde las personas creían que cuando tenían, en estos templos practicaban las relaciones sexuales al extremo y el alcohol, la embriaguez. Y ellos creían que cuando entraban a esos templos y tenían relaciones sexuales con las mujeres sacerdotisas que había allí, ellos en las relaciones sexuales máximas se elevaban y podían tener contacto con ciertas deidades. Y eso lo hacían con el sexo y con las borracheras. Tomaban alcohol hasta que se ponían hasta atrás y creían ellos que en el punto máximo tenían contacto con dioses. Esas eran sus ideas de él. Y estaba viendo como qué comparación hay en el día de hoy de eso con lo de hoy día. Y en los 60s, algunas personas por ahí, dizque intelectuales, estaban promoviendo el alcohol y las drogas y decían que viva la paz, ¿no? Se promovió mucho eso, de fumar marihuana, de tomar mucho alcohol, mucho sexo, y que ibas a tener una experiencia muy extraordinaria. Y hoy día en África, los delincuentes para poder hacer y perpetrar todos los crímenes que hacen. Ellos en África tienen una planta que es una droga y constantemente se están comiendo las hojitas de esa planta para mitigar el hambre y para estar todo el tiempo en un estado pues anestésico, para no poder sentir temores. Sabe Dios que tantas cosas estas personas, o para poder seguir cometiendo sus delitos, eso que ni qué. Entonces, vemos que desde en aquellos entonces hasta hoy día, las personas, de alguna forma, muchas personas relacionan las drogas y cosas como esa dentro de un acto religioso. Y por eso Pablo dice aquí, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusión, bueno, ni el vino, ni el sexo, ni las drogas nos pueden hacer llegar a una verdadera éxtasis, o una verdadera relación con Dios, hablando religiosamente hablando. Pero él dice antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que él está tratando de decir aquí es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ahorita vamos a ver un poco más adelante, es una condición de control. El alcohol controla a las personas, ¿verdad? Cuando ya una persona toma sus varias copitas, tiene la persona el control de ella misma, ya no, ni de pararse, ¿verdad? Entonces él está haciendo esta comparación porque es como la forma de decir, o te controla el alcohol o te controla el Espíritu Santo, ¿verdad? También quería aclarar que cuando nosotros venimos a Cristo, todos recibimos el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Quisiera leer ahí en 1 Corintios 6, 19. Corintios 6, 19. Si no me equivoco. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, ahí está. El Espíritu de Dios está en nosotros, no lo vamos a negar. Si tú ya aceptaste a Cristo, el Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Pero luego viene eso, viene otra cosa. La llenura del Espíritu. Podemos tener el Espíritu Santo como por ejemplo un vaso en agua, tú le echas un Alka-Seltzer y el Alka-Seltzer se va al fondo del vaso y ahí está. Pero si no se disuelve, no está en todo el vaso, no está en todo el agua. Es una comparación válida aquí. Entonces, resumiendo un poco, pues Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo equilibre nuestras vidas. Debemos de estar buscando siempre esta llenura, porque pues todo el tiempo vemos personas que son muy enojonas, otras demasiado alegres, otras muy rencorosos, no perdonamos. Y buscar la llenura del Espíritu Santo es como estar dando la pelea para que haya un balance. Si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo y estar constantemente en esto, ¿a dónde se va la balanza? Se va totalmente al otro extremo, y cuando menos pensamos, ya somos o nos comportamos más como mundanos que como cristianos, porque no andamos en el Espíritu, ¿verdad? Una tercera cosa que el Señor quiere para mostrarnos su voluntad es vamos a leer allí en... Bueno, quisiera aclarar un poquito aquí, se me estaba pasando esta parte, pero ¿cómo podemos...? Hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos ayudarnos nosotros para poder estar así, en esa condición? Vamos a buscar allí en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Verdad? So, aquí, como en este versículo hay muchos, yo no puse más por cuestión del tiempo, pero así es como Dios quiere que nosotros tengamos una vida llena del Espíritu, controlada por el Espíritu, que el Espíritu sea una influencia total y dominante en nuestras vidas, estando en la palabra, buscando en la palabra de Dios. Aquí no hay nada místico que, como personas dicen en ciertos lugares, que te ponen las manos para que recibas el Espíritu, o que tienes que hacer este ritual para que recibas el Espíritu y cosas de esas. No hay nada místico. La palabra de Dios dice que estando en ella, por eso yo he observado bastante que aquí con esta congregación y en las otras congregaciones, tanto Alejandro como Bar, Teodoro Clark, exhortan a la congregación a que se aprendan salmos de memoria, a que se aprendan textos de memoria. Aquí ha sido la batalla campal, ¿no?, con nosotros, de cuál es el versículo del domingo de hoy, porque a veces uno dice, ah, bueno, pues no me lo aprendí y excusas sobran, pero el propósito es ese, en animarnos a todos nosotros a que estemos en la palabra, buscando la palabra, para que estemos constantemente en esa situación. Bueno, vamos a ver allí en Tesalonicenses 4:3.
¿Por qué es la voluntad de Dios vuestra santificación? Es decir, que vamos a
primero bueno, ahí está. Porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, ahí está, ¿no? Otro punto, que seamos salvos, que le aceptemos, que seamos llenos del Espíritu, y ahora qué dice, que santifiquemos, que nos apartemos del pecado, y está hablando aquí en realmente está hablando de en gran parte del pecado sexual, y hay quienes dicen bueno, y que me aparte del pecado, pero qué tanto, lo suficiente para que nos mantengamos puros, lo suficiente para que mantengamos nuestro cuerpo alejado de ver y de oír cosas que nos pueden llevar a pecar, ¿verdad? Las imágenes sensuales y sexuales, pecaminosas, ahorita están por todos lados y es un problema. Entonces ya de por sí es difícil ir por la calle y dejar de ver tantas cosas que inevitablemente vemos, pero si todavía nosotros estamos dando lugar a ver cosas y a oír cosas que nos están contaminando y que nos están orillando a pecar y a no cuidar nuestra santidad, pues estamos abriendo ventanas a llevar una vida no agradable al Señor, una vida que pues al final de cuentas nos perjudica a nosotros mismos. Bueno, estaba pensando en un ejemplo de que a lo mejor un joven va a decir, bueno, pues, ¿cómo qué es eso? O sea, ya no voy a poder ni besar a mi novia, ni abrazar a mi novia. Y el problema no es en sí anatómico, ¿no? Sino que tú puedes abrazar a tu novia o darle un beso, pero tú sabes en tu corazón qué hay, con qué intención estás haciendo eso, ¿verdad? Y si tú sabes que te acercas a tu novia y te sientes como en peligro sexual, pues mantente alejado de tu novia, no le agarres ni la mano, porque si eso te va a hacer ocasión de caer, ocasión de llevarte al pecado, pues nomás te veo de lejos, pues no te agarro la mano ni te voy a besar, mucho menos quedarse solas en el cuarto con ella. Hay que estar abusados, jóvenes. Bueno, el punto aquí es que nos mantengamos santificados, que cuidemos nuestra santidad y que nos alejemos de todo aquello que nos puede llevar a caer en cosas así. Aprendí algo hace mucho tiempo que de una persona que dijo, cuando tú pecas, cuando tú piensas en un pecado, es por decir, si vas a ser infiel a tu esposa, a tu novia, y estás pensando, traes esa idea, porque el pecado tiene su proceso. No es así como dicen que me tropecé y caí y ya pequé. No es así tan sencillo. Siempre se maquina solamente primero. Por lo que vemos, por lo que oímos, la idea llega y después ahí está la caída. Y algo que me grabé mucho de alguien que dijo una vez que siempre uno dice, bueno, si hago esto, no va a pasar de que se enoje y bueno, pues ya la contento o lo contento y bueno, ya. Pero algo que aprendí, que lo he visto en muchas personas y aún en mi vida, es que siempre que hagamos algo así, un pecado extremo, todo es pecado, pero hay cosas que son pues inaceptables, siempre que hagamos cosas como esas, ese pecado te va a cobrar muchísimo más de lo que creíste. Y es cierto. Yo cuando escuché eso me quedé pues sorprendido, maravillado de ver que sí, yo mismo llegué a decir en mi vida, pues qué tan malo tiene esto, no pasa de que pase esto y lo otro. Te vas de joven, tienes relaciones por allá en el mundo con quién sabe quién o quién sabe cuántos, y dices tú, pues qué puede pasar, nadie va a saber, ¿no? Y si te vas ida, y si te pegan otra enfermedad, o si en el camino a ese trayecto, como dice la escritura, que corriendo van a hacer el mal, te pasa algo, el pecado siempre nos va a pasar una cuenta más grande de la que nosotros creemos. Aprendí eso hace mucho y me ha servido bastante. Otra cosa que quisiera que, bueno, no sé, leímos allí 1 Corintios 6, creo que no, vamos a leer 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está. Entonces, puedes abrazar a tu novia, puedes abrazarla, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero tú tienes que ver qué te puede arrastrar de eso, a dónde te va a llevar. Si te está ocasionando un problema, córtale. Sepárate, déjalo. Así como personajes en la Biblia, ¿no? Que salían corriendo antes de caer en el pecado sexual. Y a mí se me hacía en aquel tiempo, decía, ¡ay, qué exagerado! Pero es una realidad tremenda. Decía mi mamá que las cosas sexuales pueden más que una yunta de bueyes, ¿no? Así, cuidado con eso. Otra cosa que quisiera ver es tocante a estos mismos puntos de la santificación, en 1 Corintios 9:27, es más o menos relacionado a todo lo que estamos hablando, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo está hablando de que debemos de tener el control del cuerpo, como les decía hace un momento, no hacer nada que lleve a este cuerpo a caer en pecado que no agrada al Señor. No voy a ir allá donde vea o oiga y esa cosa me haga a mí caer en el pecado, ¿no? Y en esta área de la santificación está enfocado en su mayor parte en los pecados sexuales. Y yo estaba pensando, bueno, algunos de nosotros diríamos, bueno, pues yo no ando con nadie, ni ando haciendo esto, ni lo otro, pero a veces no estamos haciendo eso, pero tampoco estamos haciendo nada para santificarnos. No andas en pecados sexuales, correcto, pero tampoco estás haciendo nada para santificar tu vida y atacar las áreas con el Espíritu de Dios en ti y levantar la balanza para que no estés pecando con el rencor, sufriendo, amargándote con el rencor de lo que te hizo tu hermano, de lo que tu mamá te hizo en el pasado o las cosas que te pueden haber pasado. Si no estás buscando la santificación, o no estás cometiendo un pecado sexual, pero no estás buscando la santificación para sanar las otras áreas de tu vida, estás igual en el mismo problema. Ahora quisiera que leyéramos allí en 4:5 de Primera de Tesalonicenses. Esto habla del control de las pasiones y de las concupiscencias. Si alguien me hace favor de leerlo. Estamos hablando de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, lo que oye, lo que ve, y mantenernos alejados del pecado, de no llevar y no propiciar que nosotros caigamos en pecados sexuales con nuestro cuerpo. Y ahora va a hablar aquí con respecto a las pasiones y a las concupiscencias, que eso está dentro de nosotros. Vamos a leerlo. ¿Alguien lo tiene? Por favor, lea, por favor.
No, el...
Léanlo, pues.
No hay pasiones de concupiscencia como los gentiles, no conocen a Dios.
Bueno, estábamos viendo de que mantener nuestro cuerpo a raya, protegiéndolo de ver y oír cosas, todo eso es externo. Pero aquí está hablando de las cosas internas, de las cosas del corazón, ¿verdad? Y igual, todas, todas las cosas que nosotros escuchamos, que vemos, alimentan nuestra alma, alimentan nuestro interior, y igual nos va a llevar a romper con la santidad de nuestra vida, nos va a alejar de estar viviendo una vida pura, una vida sana, delante de Dios, agradable al Señor. Debemos estar muy alertas en qué cosas estamos viendo y qué cosas estamos escuchando también. Y por último quisiera nada más una más ahí en 4:6, en el versículo que sigue, dice que ninguno transgreda y defraude a su hermano en, bueno, X situación que se dé. El punto aquí es que si tú sigues tus pasiones corporales, tus concupiscencias, terminarás defraudando a otras personas. Si nosotros le damos rienda suelta a ver lo que sea, a oír lo que sea, por eso muchas personas ya están en un problema extremo donde ya violaron a alguien, o ya ofendieron a alguien, ya lastimaron a alguien, ya lo defraudaron. Si engañamos, si somos infieles, si no perdonamos, estamos dañando a otras personas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que cuidemos nuestra santificación y que esos puntos de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar lo que vemos, de no alimentar nuestra mente de manera negativa, pues que todo eso nos vaya sirviendo para depurar nuestra vida y tener una vida agradable al Señor. Y bueno, ya estoy por concluir. Algunos dirán, bueno, pues todas estas reglas pues son difíciles. Eso de no darle a mi cuerpo lo que él pide, porque ahorita el mundo dice, tú disfruta de la vida, para donde te apunta el pie dale para allá, usa todo lo que se esté usando, dale rienda suelta, cómete todo lo que quieras comer, lee la droga que te quieras. Eso es lo que el mundo dice ahorita, dale y dale con todo. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que la Biblia dice está totalmente en contra de todas esas cosas. Pero para esas personas que dicen, no, pues eso es muy difícil, yo no quiero eso, vamos a leer ahí en el 4:8 Tesalonicenses, que lo tenía ahí, capítulo 4, versículo 8.
El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. También nos dio su Espíritu Santo.
Ok, ahí está. Nosotros, si estamos rechazando todas estas reglas, no estás rechazando las reglas de un club ni de unas cuantas personas. No estás rechazando lo que aquí en la congregación se enseña constantemente. Estamos leyendo en la Escritura, es un mandato de Dios y estás rechazando a Dios, ¿verdad? No es que pues sea algo que dice Alejandro, que digo yo, o nadie. De hecho, sabemos que para nosotros los cristianos, la Escritura es el único libro que tiene las verdades absolutas. En el mundo, las teorías, los científicos, las personas catedráticas y demás sabios, se equivocan, se están equivocando constantemente en sus teorías, pero Dios no se equivoca en su palabra, y sabemos por ella que es el único libro que tiene las palabras claras y contundentes, donde dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada más. Es contundente, no hay variación ahí, en que Dios solo es uno, quien hizo los cielos y la tierra, y Él mismo dice ahí en su palabra que no hay otro como Él, y eso es contundente. Entonces, déjenme decirles algo: si nosotros rechazamos todo esto, no estamos rechazando a nadie más que solamente a Dios, y como dice ahí en su palabra, el Dios que nos ha dado su Espíritu, el Espíritu que nos da fuerzas para sobresalir a las tentaciones, a todas las luchas que todos los días tenemos. Si no aceptamos este regalo que el Señor nos ha dado, pues entonces estamos desobedeciéndole a Él y no vamos a poder llegar a conocer lo desconocido que es su voluntad. Entonces, para llegar a la conclusión de esto, pues tal vez, como les digo, vamos a estar diciendo: oye, pues eso no me resuelve nada. No sé con quién me voy a casar, ni qué voy a estudiar, sirvo en la iglesia, me voy a la universidad, todas estas cosas. No me has dicho nada de qué voy a hacer. No he oído nada que digas cuál es la voluntad de Dios. Tal vez estamos pensando esto, pero quiero que vayamos ahí, para terminar ya pronto, al Salmo 37. Y esta parte a mí me encantó. Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Entonces, creo que ahí está la respuesta, ¿no? Primero, Dios quiere que seas salvo, Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controla tu vida, es la influencia prioritaria en tu vida, como un barco, ¿no?, que va en el mar y el aire sopla y las velas agarran ese aire y lo manipula justo como ellas quieren. Así quiere Dios que cuando seamos llenos del Espíritu Santo, Él sea la fuerza dominante de nuestra vida, y que en nuestra vida caminemos llenos del Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo de Dios no nos va a guiar por otro camino ajeno a Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una sola persona, y están en constante comunión y están unidos constantemente. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Espíritu honra al Hijo, honra al Padre. Ellos siempre son uno. Y si el Espíritu de Dios está gobernando tu vida, no te va a enseñar, ni te va a guiar, ni te va a llevar a otra cosa que no agrade al Señor. Entonces, para concluir, como dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, si ya eres salvo, lleno del Espíritu, si estás santificando tu vida, si estás siendo lleno del Espíritu, si te estás deleitando en Él todos los días, dice aquí, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, si el Espíritu de Dios nos está gobernando a nosotros, ¿qué va a poner Él en nuestro corazón? Los deseos de Dios. Si tú eres salvo, si tú has creído en Cristo, si tú le tienes en tu corazón, si te deleitas día a día en la palabra de Dios, si le estás buscando, si esa es tu prioridad, entonces el Espíritu va a poner en tu corazón los deseos de ¿quién? De Dios. Y entonces vas a poder hacer lo que tú quieras, ir a donde tú quieras. Si el Señor te está llamando, Él te va a poner pensamientos claros, te va a abrir las puertas, te va a guiar. No va a ser algo traumático, no va a ser algo que tú piensas, que tú crees, que alguien dijo. Él te va a poner en tu corazón lo que Él quiere que hagas, ¿verdad? Si nosotros, creo que eso fue lo que yo más agarré de todo esto, es que la necesidad tan grande que hay de que yo sea lleno del Espíritu. Si quiero caminar agradando al Señor, aún en tu casa, porque muchos podemos sentir que, bueno, pues yo ya me casé, tengo mis hijos, tengo mi esposo, ya que puedo pedir de la voluntad de Dios. Pero aún ahí en tu casa hay mucho trabajo. Pedirle a Dios por los hijos y estar atento a los hijos, al esposo, a la esposa. Aquí estamos viendo solamente algunas cosas para conocer la voluntad de Dios, pero también Dios quiere que seamos sufridos, también Dios quiere que seamos agradecidos, y todas esas cosas para revelarnos la voluntad de Él en nuestro corazón. So, eso es lo que quería compartirles, y quisiera en Dios que realmente atesoráramos en nuestro corazón y que les pudiera servir, de que no nos engañemos a nosotros mismos. Si no estamos buscando la llenura, no vamos a tener la dirección, no vamos a caminar, no vamos a crecer. Yo estaba meditando en que pasaron muchos años y estuve escabulléndome de la voluntad de Dios, y me siento mal por eso, y ahora entiendo que pues es algo indispensable. No podemos vivir así, sin esa conciencia clara de lo tan necesario y tan importante que es esto. Gracias. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde por darme la oportunidad de compartir lo que tú me estuviste hablando. Y de mi corazón, Señor, te ruego que pues cada uno de nosotros pueda en su corazón ser sincero consigo mismo y contigo, y reconocer que mi vida no está siendo guiada por tu Espíritu. Reconocer que estoy distante. Pero tener el valor de comenzar ayúdanos, Señor, para que podamos ser más fieles a ti y acercarnos más, así como los pollitos a la gallina, y podamos adquirir en nuestro corazón todas esas cosas y esos secretos que tú nos quieres dar. Gracias. Amén.